La gira zapatista va. Desde la Europa Insumisa, planeta Tierra, les compartimos un pedacito de lo vivido en Madrid el pasado 13 de agosto de 2021. Allí estuvieron las compañeras zapatistas que se embarcaron en Vigo el pasado 22 de junio, el Escuadrón 421, apenas 500 años después de la caída de Tenochtitlán. Anunciaron que el pasado 13 de agosto comenzó el año 501 de la Resistencia y que 501 serán los, las, loas delegadas que llegarán a Europa durante un año. Se espera que muy pronto llegue la primera gran delegación, a la que el Escuadrón 421 ha abierto camino. ¿A qué vienen? ¿Por qué tantas? Les invitamos a escuchar algunas respuestas y más preguntas de su misma voz. Iniciamos con algunas voces de compañeras que estuvieron en Madrid para luego dar la palabra a Marijose, Lupita, Carolina, Ximena, Yuli, Bernal y Felipe a nombre de las comunidades zapatistas.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Es la travesía que han comenzado los compas zapatistas por creer en las cosmovisiones del universo, ¿no? Donde pueden confluir mundos con otros mundos, y por la cual pues han tenido que hacer este viaje para poner el foco y el centro de lo que realmente es la vida. Podemos estar pendientes de lo que está aconteciendo ahora, ¿no? Por los canales que se están movilizando, ¿no? Por las redes, y que lleva el nombre, ¿no? De esta gira zapatista, ¿no? Que viene a Europa. Pero podemos estar pendientes cada día, porque cada día se construye, cada día que nos levantamos, pues tenemos un mundo, un planeta en el cual podemos decidir de qué lado estamos. Y es importante porque tenemos que apoyarnos unas a otras para luchar ante este capitalismo devorador que solo construye desde proyectos de muerte, donde pues solo unidas podemos identificarlos y podemos decir no a estos proyectos y sumar pues a los cuidados de la vida para alcanzar un buen vivir.
El 13 de agosto, el martes 13 de agosto de 1521 a las 6 de la tarde en el Valle de México, bajo una tormenta, una noche tarde tormentosa, era capturado Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, por las huestes de Hernán Cortés, que habían sitiado, bueno, Hernán Cortés acompañado de aliados tlaxcaltecas y de otros pueblos indios enemigos de los mexicas, era capturado Cuauhtémoc y con ello se daba fin al sitio de 75-80 días que se había hecho a Tenochtitlán, la ciudad de los mexicas, corazón del Imperio Mexica. Pero también se inauguraba en ese punto, y sobre todo por estos 80 días de resistencia que había tenido la ciudad y la decisión de no claudicar, pues bueno, se inauguraba la resistencia de lo que conocemos como pueblos indios, ¿no? En México. Durante esos 75 días de sitio surge la conciencia dentro de la resistencia que están dando los mexicas frente a los conquistadores y sus aliados sobre el poder unificar la resistencia frente a los invasores, ¿no? Huitláhuac, por ejemplo, uno de los, el sucesor de Moctezuma, había tenido como la conciencia de que esto no iba a acabar aquí, no iba a acabar con que fueran vencidos en su resistencia a los mexicas, acompañados de los tlaxcaltecas y otros pueblos indios que eran sus aliados, sino que a partir de ahí la dominación iba a incrementarse, iba a ser sobre todos, ¿no? Les llevaba a tratar de hablar incluso con aquellos pueblos que habían sido hostiles con los mexicas, que habían estado dentro del área de dominación mexica, para tratar de dialogar sobre qué viene después, ¿no? Sobre qué venía después. Bueno, por desgracia o por fortuna, ¿no? O sea, la historia siempre tendrá esto. Pues bueno, los acontecimientos siguieron sobre el cerco, ¿no? O sea, el cerco a Tenochtitlán. Pero esa idea de que esto que nos viene será más grande permaneció a través de esta resistencia con Cuitláhuac, con Cuauhtémoc, y de ahí un poco también hacia lo que siguió, ¿no? Porque al final de cuentas los pueblos no fueron vencidos, o sea, terminaron un esquema de dominación, pero siempre con esta idea de, bueno, algún día estas cosas cambiarán, ¿no? Eso ocurre entonces este 13 de agosto, esta captura de Cuauhtémoc y el inicio de la resistencia de los pueblos indios.
Palabras de los pueblos zapatistas, 13 de agosto del 2021. Hermanas, hermanos, hermanoas, compañeros, compañeras, compañeroas. Por nuestra voz se hablan los pueblos zapatistas. Primero, queremos agradecer que nos hayan invitado, agradecer que nos hayan recibido, agradecer que nos hayan hospedado, agradecer que nos hayan alimentado, agradecer que nos hayan cuidado. Pero sobre todo, agradecemos que a pesar de sus diferencias y contradictorias se hayan puesto de acuerdo para esto que hoy hemos hecho, que tal vez les parecería poco a ustedes, pero para nosotros, los pueblos zapatistas, es muy grande. Somos zapatistas de raíz maya. Somos de una geografía llamada México y atravesamos el océano para decirles estas palabras, para estar con ustedes, para escucharles, para aprender de ustedes. Somos de México y en ustedes y con ustedes encontramos cariño, cuidado, respeto. El Estado mexicano y sus gobiernos no nos reconocen como nacionales de esa geografía. Somos extraños, extranjeros, indeseables, inoportunos en los mismos suelos que fueron cultivados por nuestros antecesores. Para el Estado mexicano somos extemporáneos. Eso dice el acta de nacimiento que, después de muchos gastos y viajes de nuestros poblados a las oficinas del mal gobierno, logramos obtener, y lo hicimos para llegar hasta ustedes. Pero no hemos llegado hasta acá para quejarnos, ni siquiera para denunciar al mal gobierno que padecemos. Solo les decimos esto, porque es ese mal gobierno el que le ha exigido al Estado español que pida perdón por lo ocurrido hace 500 años. Deben comprender que, además de ser un sinvergüenza, el mal gobierno de México es también ignorante de la historia y la tuerce y acomoda a su conveniencia. Así que dejemos de lado a los malos gobiernos que cada quien padecemos en nuestras geografías. Ellos son solo capataces, empleados obedientes de un criminal mayor.
Quienes formamos el Escuadrón Marítimo Zapatista y que nos conocen como el Escuadrón 421. Hoy estamos frente a ustedes, pero solo somos el antecedente de un grupo más grande, hasta 501 delegados, y somos 501 solo para demostrarles a los malos gobiernos que vamos delante de ellos. Mientras ellos simulan un festejo falso de 500 años, nosotras, vamos ya en lo que sigue, la vida. En el año 501, habremos de recorrer los rincones de esta tierra insumisa. Pero no se preocupen. No vendrán los 501 delegados y delegadas de un jalón, sino que por partes irán llegando. Ahora mismo, en las montañas del sureste mexicano, se está preparando la compañía zapatista aerotransportada, a la que llamamos la extemporánea, y que está formada por mujeres, hombres, niños y niñas zapatistas. Con esta compañía aerotransportada viajará también una delegación del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Todas, todas, todos han padecido para conseguir papeles y vacunas. Se han enfermado y se han aliviado. Han tenido hambre y han estado lejos de sus familias, sus comunidades, su tierra, su lengua, su cultura. Pero todos, todas y todas están animados y entusiasmados por llegar a encontrarles. Pero no es en actos grandes, sino que en los lugares donde ustedes resisten, se rebelan, luchan. Tal vez a alguien le parezca que nos interesan los grandes actos y el impacto mediático, y así valoren los éxitos y fracasos. Pero nosotros hemos aprendido que las semillas se intercambian, se siembran y crecen en lo cotidiano, en el suelo propio, con los saberes de cada quien. En la mañana no se gesta en la luz, se cultiva, se cuida y se nace en las sombras inadvertidas de la madrugada, cuando la noche empieza apenas a ceder terreno. Los terremotos que sacuden la historia de la humanidad empiezan con un ya basta, aislado, casi imperceptible, una nota discordante a mitad del ruido. Una grieta en el muro. Por eso es que no venimos a traer recetas, a imponer visiones y estrategias, a prometer futuros luminosos e instantáneos, plazas llenas, soluciones inmediatas, ni venimos a convocarles a uniones maravillosas. Venimos a escucharles. No será fácil. Cierto, somos tan diferentes, tan distintos, tan lejanos, tan contrarios y, sobre todo, tan contradictorios. nos separan muchas cosas. Tal vez, al hablar, queriéndolo o no, no solo decimos nuestra historia, también demostramos la convicción de que lo nuestro es lo que vale, es la verdad. Cada mirada al pasado nos divide y no es de balde esa diferencia. En cada mirada hay rabia y dolor que con legitimidad se asoman a lo anterior. Es cierto que al mirar la historia pasada buscamos encontrar lo que queremos, sea rabias, rencores, condenas o absoluciones. Aunque hay estudios serios y profundos, podemos buscar el que nos conviene, el que nos da la razón, el que nos justifica, y lo hacemos verdad. Así podemos juzgar y condenar, pero la justicia queda olvidada. Y así podemos encontrar muchas cosas que nos dividen y confrontan. Tenemos broncas en nuestra familia, en nuestro grupo, colectivo, organización, en nuestro barrio, en nuestra comarca, en nuestra geografía. Cada quien tiene un dolor que le marca, una rabia que lo mueve. Y esos dolores y esas rabias, que no son pocas, están ahí. Y los pueblos zapatistas decimos que solo una amenaza más grande, un dolor más terrible, una rabia mayor, es la que puede hacer que nos pongamos de acuerdo en dirigir esa rabia y ese dolor más arriba. Pero no es que desaparezcan esas diferencias que tenemos, como en los falsos llamados a la unidad, que suelen hacer los de arriba cuando los de abajo les piden cuentas. No, de lo que hablamos las comunidades zapatistas es de una causa, de un motivo, de una meta, la vida. No se trata de abandonar convicciones y luchas, al contrario, pensamos que las luchas de mujeres, de otroas, de trabajadores, de originarios, no solo no deben detenerse, sino que debieran ser más profundas y radicales. Cada quien enfrenta una o varias cabezas de la hidra, porque todas esas luchas de ustedes y de nosotros, los pueblos zapatistas, son por la vida. Pero mientras no destruyamos al monstruo en su corazón, esas cabezas seguirán brotando y cambiando de forma, pero con mayor crueldad.
Saben que no hay fecha señalada, ese día son todos los días. Saben que no hay paradio ni invierno que toman, hay que conquistar nuestra vida. Luego que tanto lo tienen delante, agarra un espejo y mírate. Esto debe ser tú, ella, él, échate a la calle, échate.
Ahora, en estos tiempos, miramos y sufrimos una destrucción gigantesca, la de la naturaleza con la humanidad incluida. Porque bajo los escombros, las cenizas, el lodo, las aguas sucias, las pandemias, la explotación, el desprecio, el despojo, el crimen, el racismo y la intolerancia, hay seres humanos sin vida. Y cada vida es una historia que se convierte en un número, una estadística, un olvido. El futuro, la historia por venir, es como el presente, una pesadilla real. Y cuando pensamos que no puede ser peor, viene la realidad a golpearnos en el rostro. Y entonces, cada quien ve por sí mismo y, en el mejor de los casos, por sus cercanos, tu familia, tus amistades, tus personas conocidas. Pero, así como en cada rincón del planeta, en cada corazón que late, hay una desgracia presente y una por llegar. Hay también una resistencia, una rebeldía, una lucha por la vida. Porque vivir no solo es no morir, no es sobrevivir. Vivir como seres humanos es vivir con libertad. Vivir es arte, es ciencia, es alegría, es baile, es lucha. Y claro, vivir también es estar en desacuerdo con una u otra cosa, discutir, debatir, confrontar. Entonces, hay alguien o algo que nos impide vivir, que nos arrebata la libertad, que nos engaña, que nos estafa, que nos acorrala, que nos va quitando el mundo de cada quien a mordiscos, atajos, a heridas. Ahí podemos elegir al responsable, buscar un culpable, confrontarlo y hacer justicia. Alguien o algo que pague, que responda por ese dolor que nos deja solos, solas, soloas. Que nos arrincona en una isla cada vez más pequeña, tan diminuta que solo queda el yo de cada quien. Y aún ahí, en la pequeña isla, lejana de todo y de todos, nos obligan a hacer otra cosa, a no ser lo que somos. Nuestra historia individual que tiene su parte de historia colectiva. Una habitación, una casa, un barrio, una comunidad, una geografía, una causa que debe ser cambiada y traicionada para ser parte de otra cosa. Una mujer que sea del agrado del hombre. Unoa o troa que sea aceptada por lo hétero. Una juventud a la satisfacción de la madurez. Una vejez tolerada por la juventud, una niñez en disputa por jóvenes, adultos, ancianos, una fuerza de trabajo eficiente y dócil para el capataz, un capataz al gusto del mandón. Y esa presión para transformarse en lo que no somos tiene el modo de la violencia, y es estructural. Todo el sistema está construido para imponer el molde de la normalidad. Si somos mujeres, debemos serlo según el molde de los varones. Si somos otroas, debemos serlo según el molde de lo heterosexual. Por ejemplo, ya ven que hasta hay clínicas para corregir la diferencia sexual. Bueno, pues el sistema es una gigantesca y brutal clínica que cura la anormalidad. Una máquina que ataca, aísla, liquida lo otro, lo diferente. Entonces, pues así nos traen, día y noche, queriéndonos domar, buscando domesticarnos. Y nosotros, pues resistiendo. Toda la vida y generaciones completas resistiendo, rebelándose, diciendo no a la imposición, gritando sí a la vida. No es nuevo. Es cierto, podríamos remontarnos 5 siglos atrás y la misma historia. Y lo ridículo de todo eso es que quienes nos oprimen ahora pretenden tomar el papel de nuestros libertadores. Sin embargo, algo es diferente. Y es que el dolor de la tierra, de la naturaleza, también se ha unido al nuestro. Y aquí podemos estar o no de acuerdo. Podemos decir que no es cierto, que las pandemias se terminarán, que las catástrofes cesarán, que el mundo, que nuestra vida en el mundo volverá a ser como antes, aun cuando ese antes ya era y es de dolor, destrucción e injusticia. Nosotros, los pueblos zapatistas, pensamos que no solo no volverá a ser como antes, que se va a poner peor. Nosotras, las comunidades zapatistas, nombramos al responsable de estos males y le llamamos capitalismo. Y también decimos que solo con la destrucción total de este sistema será posible que cada quien, según su modo, su calendario y su geografía, habrá de levantar otra cosa, no perfecta, pero sí mejor. Y a eso que se construya, a esas nuevas relaciones entre los seres humanos y entre la humanidad y la naturaleza, se le pondrá el nombre que a cada quien te dé la gana. Y sabemos que no será fácil, que no lo es ya. Y sabemos bien que no podremos solos, cada quien en su parcela combatiendo contra la cabeza de la hidra que le toca padecer, mientras el corazón del monstruo se rehace y crece todavía más. Y sobre todo, sabemos que no habremos de mirar ese mañana en el que, al fin, la bestia arda y se consuma hasta que de ella solo quede un mal recuerdo. Pero también sabemos que haremos nuestra parte, aunque sea pequeña, aunque lo olviden las generaciones venideras.
Para nosotros nada, para todos, todos. Queremos un mundo donde quepa mucho mundo.
Como comunidades zapatistas que somos, vemos señales. Pero tal vez estamos equivocados como pueblos que somos. Ya ven que dicen que somos ignorantes, retrasados, conservadores, opositores al progreso, premodernos, bárbaros, incivilizados, inoportunos e inconvenientes. Tal vez es así, tal vez estamos atrasados porque como mujeres que somos y como otroas podemos salir a pasear sin temor de que nos ataquen, nos violen, nos descuarticen, nos desaparezcan. Tal vez estamos en contra del progreso porque nos oponemos a los megaproyectos que destruyen la naturaleza y nos destruyen como pueblos, y que heredan muerte para las generaciones que siguen. Tal vez estamos en contra de la modernidad porque nos oponemos a un tren, una carretera, una presa, una termoeléctrica, un centro comercial, un aeropuerto, una mina, un depósito de material tóxico, las destrucciones de un bosque, la contaminación de ríos y lagunas, el culto a los combustibles fósiles. Tal vez somos arrasados porque honramos a la tierra en lugar de al dinero. Tal vez somos bárbaros porque cultivamos nuestros alimentos, porque trabajamos para vivir y no para ganar paga. Tal vez somos inoportunos, inconvenientes, porque nos gobernamos a nosotros mismos como pueblos que somos, porque consideramos el trabajo de gobierno como un trabajo más de los comunitarios que habremos de cumplir. Tal vez somos rebeldes porque no nos vendemos, porque no nos rendimos, porque no nos claudicamos. Tal vez somos todo eso que dicen de nosotros.
Pero algo miramos, algo escuchamos, algo sabemos que está pasando, que va a pasar. Y por eso estamos en este viaje, porque pensamos y sabemos que no somos los únicos que luchamos, que no somos los únicos que vemos lo que está pasando y lo que va a pasar. Nuestro rincón del mundo es una pequeña geografía de lucha por la vida. Estamos buscando otros rincones y queremos aprender de ellos. Por eso llegamos hasta acá. No a traerles reproches, injurias, reclamos, cobros por deudas impagadas, aunque eso esté de moda y aunque cualquiera diría que sí tenemos razón en esos reclamos o que no sabemos lo que debemos hacer y ellos, los malos gobiernos, lo harán por nosotros. Y que esté de moda que esos malos gobiernos se esconden detrás de nacionalismo de cartón. Y que, bajo la bandera del nacionalismo, Nos cubrimos nosotros y se cubre también quien nos oprime, quien nos persigue, quien nos asesina, quien nos divide y nos confronta. ¿Y qué? No, no venimos a eso. Detrás de los nacionalismos se esconden no solo las diferencias, también, sobre todo, los crímenes. Bajo un mismo nacionalismo se cobijan el macho violento y la mujer agredida, la intolerancia heterosexual y la otredad perseguida, la civilización depredadora y el pueblo originario aniquilado, el capital explotador y los trabajadores subyugados, los ricos y los pobres. Las banderas nacionales ocultan más de lo que muestran, mucho más. Porque pensamos eso que nuestro empeño por la vida es mundial. No reconoce fronteras, lenguas, colores, razas, ideologías, religiones, sexos, edades, tamaños, banderas. Por eso, la nuestra es una travesía por la vida. Esta es de las pocas veces que haremos uso de la palabra en un acto en donde unos pocos hablan y muchos escuchan. Y lo aprovechamos para hacerles una petición respetuosa. Cuéntenos su historia. No importa si es grande o pequeña. Cuéntenos su historia de resistencia y rebeldía, su dolor, su rabia, sus no y sus sí. Porque nosotras, las comunidades zapatistas, hemos venido a escuchar, a aprender la historia que hay en cada habitación, en cada casa, en cada barrio, en cada comunidad, en cada lengua, en cada modo y en cada ni modos. Porque después de tantos años hemos aprendido que en cada disidencia, en cada rebeldía, en cada resistencia hay un grito por la vida. Y según nosotros los zapatistas, de eso trata todo, de la vida. Y cuando un día cualquiera, alguien les pregunte, ¿a qué vinieron los zapatistas? Juntos podremos responder, sin pena para ustedes y sin vergüenza para nosotras. Vinieron a aprender. 500 años después, las comunidades zapatistas vinieron a escucharnos. Desde Madrid, en la geografía que llaman España, y en estos suelos y bajo estos cielos renombrados como Tlumilcaxenco o Tierra Insumisa, a nombre de las comunidades zapatistas, el Escuadrón Marítimo Zapatista, llamado Escuadrón 421, Planeta Tierra, 13 de agosto, apenas 500 años después. Woo!